Gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema interesantísimo, hermano, como todo lo que tiene la Biblia, todo lo que tiene es interesante. ¿Quién está leyendo la Biblia?
Amén.
Amén. ¿Quién la lee todos los días?
Amén.
Gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre el capítulo 11 del libro de Juan. Amén. Y vamos a ver un detalle bien importante. Es la única vez que dice que Jesucristo lloró. Y vamos a hablar de todo lo que pasó para llegar a esto y explicar por qué lloró. ¿Quién ha visto aquí a su mamá y a su papá llorando alguna vez? ¿Eso no le rompe el corazón a usted? Mire, mami lloraba y parecía casi un cuarteto porque los cuatro hijos llorábamos también. Que mami no te quedes sola y llorábamos con ella. Ver llorar a mi mamá era, hermano, todo el mundo en lágrimas. Así que la Biblia menciona un caso donde Jesucristo lloró y se encuentra en el capítulo 11 del libro el Evangelio de Juan. Así que Padre, glorifícate de manera especial, Señor, y habla a nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz, tu dirección, Señor, y caminar, mi Dios amado, contigo todos los días de nuestra vida. Así que prepara nuestros oídos y nuestros corazones, Señor amado, para que escuchemos tu palabra de manera especial. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta. O sea, Lázaro tenía dos hermanas, Marta, María y Lázaro. Era una familia especial. El Señor, cada vez que tenía la oportunidad, compartía con ellos, los conocía personalmente y significaba mucho para él. Y dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vamos a ver esto, hermano Guillermo, en Juan 12:3, para que veamos. Esto el hermano Guillermo lo va a leer.
También pastor dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume.
Amén. Pues esta es María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Hay otra María, que se llama María Magdalena. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Esta María es María de Betania, porque antes, por ejemplo, si yo estuviese en esa época, me hubiesen dicho Edwin de Cagua. ¿Me entiendes? Pero a la gente le decía María de Betania. La otra era de Magdala. Magdala, sí, Magdala. María de Magdala, y llegaron a decirle María Magdalena, queriendo decir que venía de Magdala. Las dos, hay mucha gente que las confunde, piensan que la hermana de Lázaro fue la que le sacaron los espíritus, que esto, que sí, lo otro, pero no es así. Cada una es María de Betania, que es la hermana de Lázaro y de Marta, y la otra es María de Magdala, que es María Magdalena. Hago la aclaración porque mucha gente las confunde a las dos, ¿verdad? Y dice que el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas Marta y María para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Imagínense si tenían muy buena relación, que Jesucristo los amaba de manera especial. Lázaro se había enfermado y ellos le mandan una nota al Señor. Esta nota tiene dos propósitos: dejarle saber a Jesucristo que Lázaro está enfermo. Recuerden que ellas constantemente habían oído, y muchas veces, sabrá Dios, sí habían visto las sanidades que pasaron cuando Jesús estaba. Cuando Jesús oraba, la gente era sanada. Así que le mandaron con dos propósitos. Estaban informando al Señor lo que estaba pasando con Lázaro, pero a la misma vez estaban diciéndole, vente, pasa por aquí, obra por él, para que pueda ser sanado. Amén. O sea, en la entrelínea estaba la invitación a que pasara por allí, ¿verdad? Y oyéndolo Jesús, cuando le mandaron el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano, y esto es bien importante, que todo lo que nosotros hagamos, óigalo bien, sea para la gloria de Dios. Para nunca le dé la gloria al hombre, hermano. Nunca le dé la gloria al hombre. La gloria es de Dios. Nosotros podemos participar en algo, pero la gloria es de Dios. El que sana es Dios. El que convierte a las personas es Dios. El que murió en la cruz del Calvario es Jesucristo, hermano. Nosotros simplemente somos personas que estamos para hablarle de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que ya lo invitaron con el doble propósito. Si él viene por aquí, me imagino que llegará, lo saludará, le dará un abrazo, le pondrá la mano encima y le va a decir, sé sano en el nombre, en mi nombre, porque, ¿verdad? Sé sano. Y ellas esperaban eso. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el verso 5 dice, llamaba Jesús a Marta y a su hermana. Fíjense que ahí no pronunció el nombre de María. Y se llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo que confirma lo que dije anteriormente, que conocían a Jesús bien conocido. Muchos escritores dicen que cada vez que Jesús daba un viaje y pasaba por allí, él se detenía y estaba con ellos días. Como no lo dice la Biblia, yo no puedo afirmarlo, pero esto es lo que dicen. Y es bueno, mire hermano, el amor de Jesús es tanto por nosotros, que fue un amor hasta la muerte, murió por nosotros.
Gracias, Señor.
Nosotros amamos de esa manera, pero difícilmente daríamos la vida por otro. Lo decimos de palabra, pero cuando llega el momento, hermano, no es tan fácil. Pero ese era el propósito de Jesucristo, venir a morir por la humanidad, para que la humanidad, conociéndola a él, tuviera la vida eterna. Amén. Hermano, nosotros tenemos el privilegio y el regalo más lindo que se le ha dado a la humanidad, y es poder conocer a Cristo. Yo siempre hablo mucho de la vida, pero hablo también de la muerte. Nosotros estamos aquí, lo más seguro que tenemos es que vamos a morir algún día. Nosotros no pensamos en eso, la muerte va a llegar. Y hay muchas maneras que el mundo dice que lo pueden sacar a ustedes de ese sitio de pena. Pero no es cierto. No es cierto. Jesucristo es el único que lo puede llevar al cielo si usted confía en él. Y Jesucristo es el único que, si usted no lo acepta, se pierde. Amén. Así que la muerte es importante. No que usted pase a pensar todos los días, me voy a morir, me voy a... No, hermano, no. Viva contento, viva feliz, vive gozoso, celebre a Cristo todos los días, venga a la iglesia, ore, lea la palabra y háblele a la gente de ese gozo que usted tiene por lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Quién está gozoso aquí? Amén. Estamos contentos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermano. Así que los amaba de manera especial. Cuando yo, pues, estoy en el verso 8, que estaba enfermo, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. A veces uno dice, Señor, yo oro y tú no llegas. Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios es el tiempo verdadero, hermano. No es el tiempo de nosotros. Yo he oído a gente que ora y dice, ahora mismo. Y si Dios no quiere ahora. Ahora mismo, yo te quiero que ahora mismo. Y nos pasamos con el ahora mismo ese. Y después, con un ojo abierto y un ojo cerrado. Ahora mismo, ahora mismo. Y si no se levanta, dice, no tenía fe. No tenía fe. Hermano, cuando usted ore, déle el tiempo a Dios. Que si es ahora mismo, Dios lo va a sanar ahora mismo. Que si es mañana, Dios lo va a sanar mañana. Que si no tiene que sanarlo, no lo va a sanar. Lo importante es que vayamos al cielo. Que hayamos creído en Jesucristo. Y estemos todos los días buscando el rostro del Señor en oración, hermano. En oración. Así que cuando estaba enfermo, se quedó 2 días más. El verso 7. Oh, yo brinqué. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea, otra vez, llegó el momento, 2 días después, llegó el momento. Y le dijeron sus discípulos, Rabí es maestro, ¿verdad? Ellos dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez va para allá. Y ellos lo que pensaron fue, nosotros andamos contigo, si te apedrean a ti también, nosotros podemos coger una pedra de esa que van a tirarte a ti, ¿verdad? Y dicen, te querían apedrearte y ahora quieres volver. Pero el Señor nos enseña que la carrera del cristiano es venciendo obstáculos. Nosotros tenemos que vencer los obstáculos, sean cual sea. Tenemos que orar, hermano, tenemos que vencer obstáculos. Si tenemos que ir a la iglesia, muchas veces tenemos que vencer obstáculos. Ponemos cualquier excusa, hermano, la primera que es que deja ver qué excusa y metemos a deja ver cuál mete. Óyeme, esta es la excusa que voy a poner, por no ir a la iglesia hoy. Y después decimos, amamos al Señor como, ay, Dios mío, tanto, como decían los nenes chiquitos antes, que le daban un tanto a uno, tanto. Pero cuando llega el tiempo de decidir entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, la balanza se va para las cosas del mundo. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Entonces, le dijeron eso. Te estaban buscando para matarte y otra vez vas para allá. En otras palabras, tú te estás olvidando que nosotros andamos contigo. Es a ti que quieren matarte. El hombre siempre, ¿verdad?, buscando una manera de protegerse y de guardarse. Y respondió Jesús y le dijo, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y la gente dice, pero espérate una cosa, el día no tiene 24 horas. Pero Jesús dice que tiene 12, yo le voy a explicar por qué, porque se lo he explicado muchas veces, pero una vez más, no molesta. Para los judíos, ellos tenían 12 horas de día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces tenían 12 horas de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esas 12 horas de noche se dividían en cada 3 horas, hacían una vigilia. Por eso es que usted lee la Biblia y dice la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia. Era, usted saca el tiempo, ¿verdad? Así que dividían el día en dos. Dos de día, 12 horas de día y 12 horas de noche. Así que él le dice, mira, el día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y dice después, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y la Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo. Que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos en luz, caminamos en luz. Amén. Yo conozco aquí un señor que camina con luz todos los días. Ahí está luz riéndose. Amén. Pero hay una diferencia grande entre caminar con luz y caminar en luz. Cuando uno camina en luz, uno ve. Cuando uno camina en las tinieblas, no ve. Y qué mucho nos gustan las tinieblas a nosotros. La gente dice, yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, que le decía, ay, qué bueno que llegó la noche para hacer esto, para hacer lo otro. Hermano, y déjeme decirle que el enemigo, le dicen que es el enemigo de las tinieblas, que en la oscuridad es que saca la garra. Así que, hermano, mi vida era antes una vida nocturna. Yo me dedicaba a tocar y era una vida nocturna. Y si por algo yo le doy gracias a Dios, hermano, es porque me permitió conocerlo. Y yo dije, ya no le voy a servir más al mundo. De hoy en adelante yo le voy a servir a Dios. Yo quiero vivir de día, a ver. Que me saque de la oscuridad. Yo quiero vivir como si fuera de día, todo el tiempo. Amén. Después que dijo todas estas cosas, dice el verso 11, dice, dicho esto, les dijo después nuestro amigo, refiriéndose a quién, a Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. O sea, le dijeron que estaba muerto, pero Jesucristo dijo que estaba durmiendo. En el Antiguo Testamento usan mucho la frase de sustituir la muerte por el dormir, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y dice, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, verso 12, Señor, si duerme, pues va a sanar. Y eso es una contestación con mucha lógica. Si está dormido, pues va a sanar. Entonces el Señor dijo, esta gente como que no me quiere entender. Y vuelve y se ve y se los repite y les dice el verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente. Hay veces que hay que hablar claro, hermano. A veces nosotros hablamos y la persona dijo, ¿qué dijo este? No entienden, porque no les hablamos claro. Porque, por ejemplo, vamos a decir algo. A decirle a la gente, mira, busca a Cristo, porque Cristo es la salvación. Tienes que apartarte del mal, tienes que apartarte de la maldad, tienes que apartarte de todas esas cosas y serle fiel a Dios. Y la gente dice, pero este lo dice, pero no lo hace. Entonces uno no ve. El testimonio habla más que mil palabras. Cuando usted lo venga y dice, yo ya no te vemos de noche. Ya no te vemos en las tinieblas. No, ahora estoy con Cristo. Deje que su testimonio hable más duro que sus palabras, hermano. Que la gente ve en usted que hay una transformación. Y esa transformación ocurre cuando Cristo llega a tu vida. Pero, hermano, trabaja con esa transformación. Busca al Señor. Ora, ayuna, llénate de su palabra. Y haz las cosas para las cuales Dios te ha llamado. No seas egoísta. No te quedes con la salvación para ti y dejes que tus amigos se pierdan, que tu familia se pierda. Yo siempre pregunto, ¿quién aquí tiene familia que no conoce a Cristo? ¿Quién? ¿Tres personas nada más? Ah, todos tenemos familia. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos diciendo que Cristo es el único que salva? ¿O cuando nos reunimos con ellos celebramos las cosas que ellos celebran? Dice Nelly que no, que ella no va a celebrar con ellos, que ellos van a la casa con ella. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús decía esto, le dijo, Lázaro ha muerto. Entonces le dice, y me alegro. Y ellos dirían, pero espérate, está diciendo que Lázaro se murió y él se alegra. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a ver. Es importante, hermano, la palabra creer. Nosotros la hemos desvirtuado. el significado de lo que es la palabra creer. Por ejemplo, a usted le preguntan, ¿vas para allá? Y tú dices, creo que sí. Y la gente te pregunta, bueno, ¿crees o estás seguro? ¿Te han dado cuenta? Creer quiere decir estar seguro. Pero la gente ha cogido la palabra y le ha quitado el contexto. Ahora tiene la palabra creer, es tener duda. Nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos la certeza, nosotros tenemos la seguridad de que conocemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que murió en la cruz por mí y me ha transformado y ahora soy una nueva criatura. Yo lo creo. Amén, yo lo creo. Y así es que tenemos que vivir, hermano. No podemos decir que somos cristianos y estar con el mundo. Yo siempre doy el testimonio mío, que lo vea esta vez cortito. Cuenta la palabra, Gloria. Yo era músico. Y yo dije, yo nací para ser músico. Y no vuelvo a otra cosa que no sea la música. Y toqué, y toqué, y toqué, y toqué. Cuando me convertí, yo era también contador, ¿verdad? Cuando contaba a la gente que pasaba por la calle. No, yo era cantante. Cuando conocí a Cristo, fue tanto el impacto en mi vida, hermano. No es que yo quiera ser mejor que nadie, pero cada cual tiene su experiencia de salvación. La mía fue tan impactante que lo primero yo abrí la boca y dije, no le toco más al mundo. No le toco una nota más al mundo. Hermano, porque hay gente que son llamados y siguen haciendo. Los otros días me llamó una persona. Bueno, yo digo los otros días, pero hace como 5 años. Me dijo, pastor, me apareció un trabajo. Y yo les dije lo que le digo a todo el que me dice eso. ¡Qué bueno! ¿Qué vas a hacer? Me dijo, ahí está el problema. Y ¿cuál es el problema? Me dice, bueno, es que tengo que manejar un carro y yo no sé lo que está pasando atrás, y me dicen que pasan muchas cosas ahí, pero que yo no estoy supuesto a decirlas, y ¿qué usted cree que yo debo hacer? Y yo dije, bueno, yo te voy a hacer la misma pregunta a ti. ¿Qué tú crees que tú debes hacer? Si tú dices que conoces a Cristo, ¿qué tú crees que tú debes hacer? Le dije yo. Se cayó la boca. No me dijo más nada, me dijo, bueno, yo necesito dinero, así que lo voy a hacer. Y después me dijo, tú le darás cuentas a Dios. Tú me pusiste una pregunta y yo te la contesté. Se fue de la iglesia diciendo que yo era el pastor más malo. Pero así es la vida, hermano. ¿Verdad? Así que pasan estas cosas. Entonces Tomás, oye, le dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y estaba Tomás. ¿Por qué nombre conocen a Tomás? El ver para creer. Le dicen que el que tenía duda, que no estaba seguro. Tomás también le decían Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. El Dídimo quiere decir que era jimagua, era gemelo, era guareto. Amén. Entonces Tomás le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, qué bonito. El que tiene ministerio es él, y vamos a ir nosotros también para que muramos. Hermano, si usted no está dispuesto a dar su vida por Cristo, como Cristo la dio por usted, esto es difícil, hermano, hay que pensarlo 20 veces. Es difícil, pero si nos llegara el momento, tenemos que tomar una decisión serio, hermano. Vamos también nosotros para que muramos con él. Se lo dijo a sus condiscípulos, no se lo dijo a Cristo. Le dijo, pero ven acá, nosotros también vamos a ir para que muramos con él. Si el que está llevando el evangelio es él, ¿por qué nosotros tenemos que morir? Así hay mucha gente, hermano, cuando llegan las cosas serias. Hay gente que dice, hay que venir este el sábado que vamos a hacer limpieza. Y la gente dice, pues si el que le pagan es al pastor, que la haga él. ¿Cierto o no es cierto? La gente dice así. El que le pagan, a mí no me pagan un centavo. Ni a mí tampoco, pero... me pagan los cuernos de mi mujer. Pero hermano, esto es cuestión de... Yo dejé mi trabajo. Bueno, yo no dejé mi trabajo. El Señor me dijo que dejara mi trabajo para que viniera a servirle en las cosas de él. Y entonces le dice, vamos nosotros también para que muramos. Eso le dio pena a él. El verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En otras palabras, hacían ya 4 días que Lázaro estaba. ¿Por qué es importante 4 días? Yo le voy a explicar algo que yo aprendí en estos días. Haciendo esta predicación, aprendí algo que yo no sabía. Para muchos de las personas que vivían en esa época, que se supone que eran judíos o israelitas, había una costumbre de esperar más de 3 días. Ellos decían, vamos a darle 3 días para que resuciten, que a lo mejor es que está durmiendo, decían. Por eso es que él menciona y le dice, hacían ya 4 días. O sea que pasó ya la duda si había posibilidad de que estuviera vivo o no había la posibilidad en el 4º día. Y Jesucristo dice, vamos para allá. Y Betania, de donde vivían ellos, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Parece que esta gente, alguien se moría o algo, y eran unidos en esa parte, iban a dar el pésame, iban a hacer todas estas cosas. En esos tiempos también se acostumbraba, amén, cortesía de Mom. En esos tiempos también se acostumbraba a alquilar mujeres que se llamaban lloronas. ¿Quién sabía eso? Y alquilaban estas mujeres y estas mujeres iban allá a llorar. Yo me imagino que se pellizcaban duro para llorar y lloraban, hermano, pero no estaban llorando de corazón. Era que las alquilaban para llorar. Y cualquier sitio que había, alguien se había muerto y no habían lloronas, estaba incompleto. Las lloronas eran las que completaban todo, ¿verdad? Así que mucha gente fue a verlo. El 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. A mí eso siempre me llamó mucho la atención. Yo pienso que Marta debió haber ido, María llegó, vamos juntas, ¿verdad? Decirle así, pero dice que no. Marta fue sola y María se quedó. Yo me imagino que ellas hablarían 2 o 3 veces en su casa. Le avisamos a Jesús y nos ha aparecido por aquí. Porque así somos, hermanos. Yo le oro a Cristo y no me contesta. Dice la gente así, ¿verdad? Yo le oro al Señor. Hermano, el tiempo es de Dios. Es cuando Dios quiera. Y le decimos a la gente eso. Es cuando Dios quiera. Hermano, búsquese el capítulo 4 de Santiago y léase los primeros versos. Oiga esto que vamos a leer en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, vamos a leer los primeros versos. El hermano lo va a escuchar si usted quiere buscarlo, si no.
Amén, pastor. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Amén. Tenemos que someternos a Dios. Dios tiene un tiempo para todo, hermano. Pero la iglesia tiene que someterse a Dios. A Dios. Dios tiene personas que Él ha puesto, ¿verdad?, para dirigir la iglesia. Pero el pastor tiene que enseñarle a la gente que se sometan a Dios. Si se someten a mí, yo no puedo sanar a nadie. Yo no puedo, yo lo que puedo es orar para que Cristo haga. Amén. Pero para todas estas cosas, como decía esa lectura, hay que dejar las cosas del mundo, hermano. No podemos servirle al mundo y servirle a Dios y después exigirle a Dios. ¿Por qué no me? Yo conozco gente. Llevo orando un año y no ha pasado nada. Pues ora otro. ¿Quién sabe? Pero el tiempo es de Dios. Tengamos eso claro, el tiempo es de Dios. Dios lo que nos ha dicho es que nos va a dar la vida eterna, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que si confiamos en Él, pasaremos la vida eterna con Él en los cielos. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Si nos sana, gloria a Dios. Si no nos sana, gloria a Dios. La gloria a Dios siempre tiene que estar, hermano. No le podemos exigir a Dios. Yo he ido a funerales que la gente dice, ay, Señor, te lo llevaste, ¿por qué te lo llevaste? Y empiezan a decirle a Dios un montón de cosas. ¿Usted ha ido a esos funerales? Que le echan la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Que si lo debiste haber dejado, que si a otros los deja que son más malos que él. Que... Dios tiene su tiempo, hermano, y nos va a llegar a cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Como estuvo preparado Lázaro cuando le llegó el tiempo, el Señor estaba. Así que vino pues Jesús y hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estados. Y muchos judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa, ahí nos habíamos quedado. Mire el próximo verso, el 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dijo, tú sabes que nosotros te avisamos, y te avisamos hace unos cuantos días, porque no estuviste aquí, esto es lo que implica, ¿verdad? Lo que hay detrás de estas palabras. Mas también, dice ella, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios le lo hará. Que ella tenía muy buena enseñanza. Y Jesús le dijo, mire, claro, ¿quién habla español aquí? Claro, le dijo, tu hermano resucitará. ¿Quién me oyó? Amén. Tu hermano resucitará. Entonces ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El Señor no le dijo, tu hermano va a resucitar en el día postrero, no le dijo, tu hermano va a resucitar. Y no se lo quería creer. O sea, ellas estaban bien enseñadas, conocían la palabra, conocían a Jesús, tenían muy buena enseñanza. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo importante es que Él le dice, yo soy, no hay otro, yo soy, es Jesucristo, yo soy. Nosotros no podemos decir eso, Él es el yo soy. Amén. Entonces dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo esto es correcto, hermano. Pero el Señor dijo, el que resucitara, Y hay que tener esperar el tiempo del Señor. Eso es el problema con los cristianos, hermanos, que nos han enseñado que todo tiene que ser cuando nosotros querramos. Y venimos a Cristo y venimos como niñitos, spoiled children, niños dañados, que es cuando yo quiero. Usted le ha quitado a un nene un juguete, como llora, y el niño dice, ahora es que yo quiero, y ahora es que esto. Y así estamos nosotros, hermanos, con el Señor, exigiéndole al Señor. Hemos faltado el respeto, hermanos, ya no nos sentimos en esa manera como debe de ser. Y entonces dijo, ¿y dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Yo pasé dos páginas, déjeme ver. No, sí, pasé dos páginas. El verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, quiere verte. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pastor, ¿llorar es malo? Claro que no. Si es alguien que a usted le hace falta, es alguien que usted ha vivido, aunque tenemos la esperanza de que lo vamos a ver si es cristiano en otra vida, pero aún así nos duele que ya no esté con nosotros. Eso es normal, hermano, que una madre sufra la muerte de un hijo y que un hijo sufra la muerte de su madre, de su padre, de su hermano. Es natural que lloremos. Si no, ¿qué vamos a hacer con todas esas lágrimas que tenemos? ¿Las vamos a devolver? ¿Hay que usarlas? Amén. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Y qué usted cree que le dijo? Lo mismo que le dijo la otra. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Lo mismo. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús se le salieron las lágrimas. Ahora, aquí es donde está lo que yo quiero, después de tantas palabras que yo he dicho. Esto es lo que yo quiero que entendamos. Jesús lloró. Mucha gente dice, Jesús lloró porque lo quería mucho. Pues él sabría que se iba a sanar. ¿Cierto o no es cierto? Él no sabía que se iba a sanar. Entonces, Jesús lloró. Y yo le voy a explicar por qué, pero antes le voy a decir algo. Hay una persona que está bien necesitada, no tiene que comer ni nada. Y le dicen, mire, venga aquí, hágame un favor, allí está aquella persona, llévele este millón de pesos. Y usted le lleva un millón de pesos a esa persona que está necesitada. Y usted le ve llorando y dice, ¿qué te pasa? Tengo hambre. Y usted va a llorar también. Usted va contento, ¿por qué? Porque le va a dar un millón y le va a decir, tu sufrimiento se acabaron. Así le pasa a Jesucristo. Jesucristo viene y sabe que esta persona no va a morir para la gloria de Dios. Y la gente lo ve llorando y dicen, ¿cuánto le amaba? ¿Cómo quería a Lázaro? No lloró por eso, hermano. Él lloró por ver el corazón de la gente que se llama cristiana. Y no cree. Y hermano, esto le está pasando a mucha gente en la iglesia. Me da pena decirlo, pero están más pendientes a las cosas del mundo, están más pendientes a la sociedad, están más pendientes al trabajo, están más pendientes que todo, menos a Cristo. No le están sirviendo. Y déjeme decirle que eso al Señor le duele, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y si lloró por Lázaro, porque la gente allí, sabiendo, Él sabía que iban a resucitar, y la gente sufriendo, ¿cuánto más lágrimas nos estará derramando por aquellos que decimos que somos cristianos y no vivimos para Él, hermano? Él lloraba porque la iglesia está fría. Él lloraba porque la iglesia le gusta más celebrar conciertos y fiestas que celebrar a Cristo. Él lloraba porque la iglesia tiene una vagancia encima que no quiere salir a practicar a la gente. Y la Biblia dice que hay que salir de dos en dos. Mire, ¿cuál es la gente que más ha crecido? Los testigos de Jehová. ¿Cómo salen los testigos de Jehová? De dos en dos y tienen las iglesias llenas. Él lloró por la vagancia que hay en el pueblo cristiano. Él lloró porque nos creemos más grandes que Él. No, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... ¿Me entiendes? Él lloró como estaría llorando hoy en día por la condición de la iglesia, donde decimos que estamos cristianos, que somos cristianos y estamos viviendo de espaldas a Cristo. Estamos viviendo haciendo muchas de las cosas que Él no quiere que hagamos. Él lloró porque nosotros no hemos entendido la salvación todavía. Él lloró porque la salvación, cuando uno la tiene, tiene que separarse del mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que separarnos. Eso no quiere decir que usted se encueve en una casa y no salga, no seguimos viviendo la vida. Vamos a la iglesia, pero las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere trabajar con tu corazón. El Señor quiere trabajar con tu vida. El Señor quiere decir que si tú eres cristiano, demuéstralo. Demuéstralo. Ay, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia. Mire, hermano, si usted no vive para Cristo, no se llame cristiano. Porque hay muchos cristianos, pero también hay muchos cristinos dentro de la iglesia. Y no quiero decir que también es cretino, porque a la gente no le gusta que yo le diga, así que no lo digo. Amén. Pero ya es tiempo de que la iglesia tome una mirada introspectiva, se mire por dentro y diga, verdaderamente mi corazón pertenece a Dios. Verdaderamente estoy yo viviendo la salvación que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Mire, llora cualquiera. El papá llora y dice, tanto que yo me sacrifiqué en la vida para que mi hijo tuviera una carrera, y mire lo que hace. Ahora es atleta y está corriendo. ¿Me entiende? Y el hijo, los padres sufren cuando los hijos, mi hijo del corazón, que yo esperaba más de, mira lo que ha hecho. Ahora imagínese a Jesucristo que dio la vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y nosotros lo hemos defraudado con la manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestras amistades, con nuestra vida, con una vida que a Dios no le agrada, y la seguimos practicando un día sí y el otro también, hermano. Llora cualquiera. Llora cualquiera. Y mire a alguien que había allí, mire lo que dijo. Y algunos dijeron, los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera. Empezamos a, hermano, yo conozco gente que me ha dicho a mí que yo lo que Cristo no le ha contestado sus peticiones. Y se han ido de la iglesia por eso. Entonces, usted fue a la iglesia. Ahora, que Cristo le contestara sus peticiones, usted fue a la iglesia a buscar el Salvador de su vida para pasar una vida eterna en los cielos con el Señor. Llora cualquiera, hermano. Llora cualquiera con la condición de la iglesia hoy en día. Llora cualquiera. La iglesia, con mucho embeleco, haciendo esto, haciendo lo otro, lo menos que hacen es buscar la presencia de Dios. Amén. Hoy me han dicho, yo nunca las he visto, que pintan las iglesias de negro. Si ustedes lo han visto, me lo dicen. Entonces ponen al que predique en el medio y le ponen un spotlight. ¿Sabes lo que quiere decir? Es una luz direccional que vaya donde la persona, y la persona... Ya no llevan Biblia, porque ¿quién va a leer en lo oscuro y pintado de negro? ¿Quién va a leer? Entonces ponen la Biblia en la... Mira, hermano, en la oscuridad usted no sabe lo que está pasando allí. hermano, esa no es la iglesia que Cristo vino, esa no fue la iglesia que Cristo pagó el precio para comprarnos la vida eterna. Esa no es, esa no es la iglesia, más las iglesias llenas. Y come as you are. En español, come as you are. Ven como está, no importa. Si estás en traje de baño, ven en traje de baño. Y todo el mundo dice, wow, qué tremenda iglesia, fíjate. Ven. No, hermano, al Señor hay que darle respeto. Si usted no tiene un gabán para comprarlo, póngase lo mejor que tiene. Si usted no tiene algo que... pídelo prestado y devuélvalo. Amén, pero al Señor se le da lo mejor. Al Señor se le da lo mejor. Dios nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo. ¿Cómo nosotros no podemos darle al Señor lo mejor? Nuestra vida, pero vivirla. No decir que somos cristianos cuando no lo somos, hermano. Cuando yo era más pequeño, yo no voy a decir que era chiquito porque me quedé chiquito, pero cuando yo era más pequeño, usted veía una persona que caminaba así y lo veía con un recorte, un flat top, usted decía, ese soldado. ¿Cierto o no es cierto? Hoy usted, hoy en día, para decir que alguien es cristiano, usted por encima no lo puede ver. Mire, la gente camina por ahí, los muchachos con los pantalones, ¿quién los ha visto? Con los pantalones aquí, la ropa interior acá arriba. Entonces van caminando espantando moscas. ¿Usted los ha visto? Caminando espantando moscas. Después, pero usted lo ve en el carro y no sabe quién va manejando. ¿Cierto o no es cierto? Pues otro día me pasó uno por el lado y yo dije, ¿quién va manejando ahí? Cuando miré atrás decía, ¡boricua! Y yo dije, un puertorriqueño va por ahí. Pero hermano, si usted está en Cristo, busque a Cristo, brille con la luz del Señor en su vida. ¡Brille! Jesús lloró, ay bendito, porque Él lo quería tanto. Jesús lloró por la condición suya, por la condición suya, por la condición mía. Jesús está llorando porque le hemos dicho que le vamos a ser fiel y no le somos. Cada cual tiene que mirarse por dentro. Lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios, déjelo. Amén. Pues mañana yo lo dejo. Y mañana llega y mañana otro lo dejo. Y yo lo dejo. Y todos los días de mañana yo lo dejo. Hermano, si usted quiere dejar algo para Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. No es mañana. Hoy es el día. No se ponga que si mañana, que si pasado, que no. Entonces voy a leerle lo último de... Dice Jesús profundamente, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, ¡quitad la piedra! Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Si usted no sabe qué quiere decir hiede ya, quiere decir apesta. Porque ya va 4 días. Jesús le ha dicho, otra vez, le voy a decir por última vez, no me haga llorar otra vez. Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios aquí? Crea, séale fiel, viva todos los días para el Señor. Dígale al mundo que no. Cuando el mundo te diga, vente, vamos a hacer esto, tú lo haces. Mira, que vamos a una fiesta. Mira que hay bebida. Aprenda esto, hermano. Y qué dice, si le pregunta, ¿qué quiere decir? Usted dice, nanina. Que no. Amén. No se deje, hermano. No se deje. No se deje influenciar por las tinieblas. Busque la luz. Busque a Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí tiene vida eterna, hermano, aleluya. Vivamos esa vida eterna, no la desperdiciemos en el mundo. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a criar hijos que amen al Señor y que brillen. Estamos pendientes de que los hijos sean más sociales y más todo esto que... mire, cristianos, que sean cristianos, hermano. Oiga esto, entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, que era Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre, ¿qué quiere decir? siempre. Dios nos oye siempre. Que no sea el tiempo de la contestación es otra cosa, pero Dios nos oye siempre. ¿Quién sabía eso? Dígale que está al lado suyo. Dios nos oye siempre. Entonces le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, que yo soy. Porque los judíos estaban pendientes que viniera el Mesías. Y dice, oiga esto, a lo suyo vino. Fíjese, no dice a los suyos, dice a lo suyo, vino a lo que tenía que venir. Y los suyos, que se supone que lo estuvieran esperando, ¿qué le pasó? No lo recibieron. Él vino a lo suyo, a lo que tenía que venir. Él no dice, él vino a los suyos, no, él vino a lo suyo, a lo que le importaba, a lo que Dios lo está mandando. Y los suyos, los que lo estaban esperando, los que decían que daban cualquier cosa por el Señor, no los recibieron. Hermano, que nosotros no nos cojan en ese lado de la pared de allá, de los que decimos que sí, pero cuando los vemos decimos que no. Ah, se me había pegado una página. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Una voz de trueno. Todo el mundo lo escuchó. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Todo el mundo en la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y dice, y el que había muerto salió con las manos atadas y con los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, y esto se lo está diciendo a la iglesia, desatadle y dejadle ir. Nosotros tenemos la encomienda de hablarle a la gente para que el enemigo de las almas lo deje ir. Y desatarlo de esa atadura que el demonio tiene con nosotros. Y déjeme decirle una cosa, si alguien es sutil y sabe cómo engañar a la gente, es Satanás. Amén. Así que no nos dejemos engañar. El Señor sana, el Señor salva. El Señor de nosotros viene otra vez a buscar una iglesia que le sea fiel. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Hay alguien que no haya conocido al Señor y en esta mañana diga, yo quiero entregarle mi corazón al Señor? Si no hay nadie, alguien que diga, yo he estado viniendo a la iglesia, pero yo quiero servirle al Señor todos los días de mi vida. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero que el Señor me enseñe. Yo quiero que el Señor me dé un abrazo. Yo quiero que el Señor, lo que es, lo que usted tiene en su casa, habrá alguien que diga, yo quiero cambiar mi manera de vivir, yo quiero vivir para el Señor. Si hay alguien, yo quiero orar por usted, póngase en pie. Póngase en pie. Gloria a Dios. Dios quiere hacerlo, hermano, depende de nosotros que querramos. Después se van y dicen, yo me debía haber parado, pero no lo vi. Este es el momento. Si usted debió haberse parado, ahora es el momento. Ahora es el momento de decir, voy a romper con todo aquello que está rompiendo mi vida, que está rompiendo mi relación con Dios. Voy a romper con eso y voy a servirle a Dios. Un día sí y el otro también. Todos los días de mi vida. Vámonos, ¿ven? Padre, en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo nombre, clamamos a ti, mi Dios amado. Mira la gente que se ha puesto en pie, Señor. Mira su corazón. Mira sus deseos de servirte a ti. Mira sus deseos de vivir para ti, mi Dios amado. Clamamos en el nombre de Jesucristo que tú rompas toda coyunda, toda atadura, todo amarre que tienen con el mundo, Señor. Y tú los libertes para que te sirvan todos los días a ti, Señor. Que no miren a nadie. Que te miren a ti, Señor amado. Porque tú eres el dador de la vida. Porque en ti está todo encerrado, Señor amado. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por las vidas que quieren, Señor, caminar contigo todos los días, Señor. Esto no es un día sí, el otro no. Esto es todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, en el año bisiesto, 366, todos los días de nuestra vida, caminar en Cristo. Decirle, sí, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, heme aquí. Gloria a Dios.